Mañana 12 minutos, vamos ahora sí con temas en serio, porque está Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación con nosotros. Señor Ávila, muchas gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, y muy amable por su invitación, un saludo a usted y a su equipo.
¿Usted ha visto House of Cards? ¿Le gusta?
Sí, claro, ya es como un vicio, imagínese.
¿Y le parece algo a la política colombiana o le parece muy extraño?
No, bastante parecida, bastante parecida. Un poco más decente ese programa que lo que pasa acá, pero muy parecida en algunos comportamientos.
Oiga, señor Ávila, pues mire, hablamos hace unos minutos con el señor Santrich. Y usted sabe que cada vez que uno pone al señor Santrich en la radio, los tweets se molestan, la gente se pone mal, el tono del señor Santrich no gusta en lo político. Pero cuéntenos un poco realmente qué es lo que pasó en ese episodio de alias El Paisa, en San Vicente del Caguán. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empecemos diciendo, ¿es alias El Paisa? ¿No le podemos decir El Paisa o cómo es el rollo? Porque salimos regañados.
No, habrá que esperar cuál es el nombre que él se va a dejar, si el de pila o el seudónimo, que es Óscar El Paisa, pero digámoslo así, ya tendría que tener algún nombre claro para dejarlo de llamar El Paisa, digamos, sería Óscar o el nombre de pila que él tenga, que así es que se le debe llamar. Mire, Luis Carlos, el tema fue así. Él había anunciado que tenía que salir de la zona. Sin embargo, él anocheció el día jueves y el día viernes no amaneció. Se cree que sobre las 4:30 de la mañana él sale más o menos con algunas personas y no da razón. Y sobre las 7:08 de la mañana, pues comienzan a llamar de la zona de Miravalle, en el Caquetá, a decir que el paisa no había amanecido. Y se generó una confusión. Esa confusión cogió a las propias FARC, digamos, las propias FARC por eso tienen que mandar a Iván Márquez y Santrich estuvieron allá para determinar qué era lo que había pasado. Es decir, ellos tampoco tenían muy claro, aunque es cierto que él podía salir de la zona porque pues ya la dejación de armas terminó y ellos pueden salir. Entonces, claro, está la versión de las FARC que dice, mire, estaba revisando unos senderos ecológicos, el señor fue y volvió, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, sabiendo más o menos cómo actúa el paisa, lo cierto es que aquí sí hay algo raro y sí hay una molestia frente a cómo va el proceso de reincorporación en esa zona. Hay mucha molestia, como en muchas partes del país. Lo que sucedió con Cadete, alias Rodrigo Cadete, hace un mes, pues lanzó un campanazo de alerta. Así que yo sí creo que esto es una clara señal del paisa, no solo al gobierno, también a la diligencia del partido de las FARC y en general a los organismos que llevan este proceso de reincorporación, porque no actuaría de esa forma. Él no actuaría de esa forma. Ahora, ¿cuál es el inconformismo que hay? Aquí hay dos grandes líneas. Uno, la reincorporación económica y social, de los cuales ustedes le han dado un gran cubrimiento a eso, pero eso no termina de arrancar. No hay proyectos productivos para muchos guerrilleros, faltan 1,000 por bancarizar. Es decir, ahí no va bien el tema. Pero el otro tema, que fue lo que está causando las mayores molestias en estos momentos, es el tema jurídico. Lo que está pasando con la JEP en el Congreso, ese operativo que se lanzó contra alias Don Tí en la zona veredal de Tumaco, causó una gran molestia porque los mandos medios de las FARC dicen, entonces a cualquier momento nos cae un helicóptero y nos llevan. Y eso es lo que ha generado esta molestia. Y esto es un tema muy complicado porque además de eso, y lo hemos dicho también aquí en radio, no hay un programa de reincorporación para mandos medios. Así que esto sí es muy complicado. Y fíjese lo que pasó con el paisa. Medio país se puso a debatir sobre eso. En Caquetá estaban asustados porque pues él dominaba esa columna móvil Teófilo Porero. Así que yo sí creo que aquí tanto la dirigencia del partido como el gobierno nacional, sí, digamos, deben bregar a cumplir. Es que no se les está diciendo que se le dé algo más, sino que cumplan lo que está estipulado en los acuerdos.
Ariel, señor Ávila, Ariel Ávila, esto definitivamente puede ser interpretado como que alias El Paisa le demuestra a las FARC y al gobierno que él sigue teniendo la mano en el manubrio. Es decir, usted se imagina una campaña política sin alias el Paisa, es decir, sin alias el Paisa dentro de las líneas de las FARC, le da toda la gasolina política al Centro Democrático y a la derecha. Lo necesitan dentro del proceso tanto los miembros de las FARC como el gobierno que busca la perpetuidad o la continuidad del proceso de paz.
Lo voy a poner en estos términos, Luis Carlos. Si el Paisa, que yo espero que no, pero si el Paisa llegara a reincidir, sería para las comunidades del Caquetá, del Guaviare y del sur del Meta, e incluso parte de Huila, lo que es Algeciras, esa zona donde operaba la columna móvil Teófilo Porero, sería tanto como decir que las FARC realmente no desaparecieron. Es decir, la conclusión sería esa. Y lo que se nota, digámoslo así, a ver, yo coloco este ejemplo muy complicado, pero lo voy a colocar, mire. Lo que hemos escuchado las últimas semanas, ustedes que han entrevistado a Rodrigo Lara, por ejemplo, el presidente de la Cámara, esos miedos de que los terceros, de que la JEP va a perseguir a los terceros, de que no se le puede entregar el país a las FARC, esos mismos miedos, pero con otros discursos, están sucediendo en la base de las FARC. Nos van a llevar, nos van a extraditar, no nos están cumpliendo, nos están dejando aguantar hambre. Entonces, los mismos miedos que tiene la sociedad colombiana los tienen allá. Y cuando no hay claridad, cuando los procesos no avanzan, cuando no se implementan los acuerdos, pues entonces terminan pasando situaciones como la de Rodrigo Pete o esta alarma que pone Óscar el Paisa. Entonces lo que hay que hacer sencillamente es empezar a cumplir los acuerdos. Fíjese usted que Carlos Córdoba, que es el gerente de las antiguas zonas de Reales, ahora es espacio de reincorporación, lo primero que sale a mostrar es, mire, no, es que el señor ya está amnistiado, aunque tiene que pasar por la JEP por los crímenes de lesa humanidad. Pero él no muestra los proyectos productivos, él lo primero que sale a mostrar es la carta sobre la amnistía y el compromiso en la JEP, lo cual demuestra que el tema jurídico es de mayor importancia en este momento. Pero sí, digamos, esto sería muy complicado, además porque, Luis Carlos, hay una realidad paralela que vive la sociedad colombiana, que se vive en WhatsApp y en Twitter. Se ha vendido el cuento de que las disidencias de las FARC son el plan B de las FARC, son una retaguardia armada. Eso no es cierto en nuestras investigaciones, no es cierto. Si eso fuera cierto, el fiscal ya habría capturado a media comandancia de las FARC. Pero la gente lo cree, digamos, la gente lo percibe que sí. Entonces, esto, digamos, de darse una disidencia como esta, esto tendría una influencia muy grande en los procesos electorales que vienen.
Claro, Ariel, esa es, digamos, la perspectiva de lo que el país percibió, la preocupación que puede existir si efectivamente el Paisa sale de todo este tema del acuerdo de paz, las advertencias sobre el incumplimiento, que es absolutamente real, y en el interior de las FARC. ¿Usted cómo cree que se vivió eso? Porque aquí hubo un desplazamiento de un grupo importante encabezado por el señor Iván Márquez, para ofrecerle ¿qué? A el Paisa en medio de esta situación tan difícil y tan compleja, donde además existe una división en el interior de la FARC entre Márquez y el propio Timochenko.
Mira, Erika, yo creo que hay como tres grandes procesos que en este momento se están dando en las FARC. Lo primero es que, bueno, pero claro, el viaje, el desplazamiento del equipo lo que muestra es que ellos tampoco sabían qué había pasado claramente. Es decir, si no se habrían desplazado, si lo tuvieran todo claro, como la entrevista que dio Jesús Santriz ahora, digamos, se desplazaron porque no tenían muchas cosas claras. Pero, a ver, mira, yo creo que están pasando, hay tres grandes problemas. Yo creo que hay una gran inconformidad de la base guerrillera y hablan de traición, de conejo que les hicieron y que los traicionaron y que lo que ahora son los directores del partido, que antes eran sus antiguos comandantes, no han tenido el carácter suficiente para parárseles al gobierno y decirles qué hacen. No, eso está causando una gran división entre esa base y esos dirigentes. Dos, las FARC además están en un proceso normal, como que uno les dice bienvenidos a la democracia. Esas disputas internas, como la que se conoció entre Timochenko e Iván Márquez, pues esos son los partidos políticos, pero ellos no lo saben procesar porque estaban acostumbrados a tener un ejército marxista, leninista, vertical, donde el de arriba manda y los demás obedecen y nadie discute, y están en un proceso muy complicado. Pero lo tercero, y tal vez es como mi mayor preocupación, es el distanciamiento que hay entre esa comandante y los mandos medios. Muchos mandos medios no están a gusto, no se sienten bien tratados en este tema de paz. no tienen mucho que hacer, porque pues eran muchos, son expertos en hacer la guerra, y yo creo que, vuelvo y repito, ahí hay una gran dificultad en los temas de un programa complementario para mandos medios. Se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos dicho a las FARC, y cada parte, con argumentos diferentes, dicen que eso no es necesario, y aquí lo que estamos viendo es que sí es necesario.
Pero Ariel, a ver, digamos, el señor Santrich en la entrevista aquí en Caracol se quejó, por ejemplo, del alcalde de San Vicente del Caguán, que lo, bueno, usó unos,
es del centro democrático,
malos términos, y que él es un enemigo y que todos son chismes de él. Pero también la gente desde San Vicente del Caguán dice varias cosas. Por ejemplo, que el señor Paisa lo sigue intimidando, que las disidencias de las FARC lo siguen boleteando, que ellos siguen sintiendo de alguna manera también los rigores todavía de las FARC. ¿Es eso posible?
A ver, Darcy, yo creo que vamos a hablar, hay como dos temas que usted coloca. Bueno, lo primero es que si en esa zona hay disidencia, sí, en esas zonas hay disidencia. No tienen nada que ver con las zonas veredales que están, pero hay disidencias. Particularmente en Montañita y en Solano hay nuevamente extorsiones. De hecho, allá fue donde se escapó Cadete. Entonces, hemos tenido una presencia de disidencias. En el caso de la FARC, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, las extorsiones bajaron más del 90%. Eso cayó. La gente ya no está pagando, de hecho, vacunas ni nada. Pero obviamente, detener al Paisa ahí, y eso pues causó fue un gran revuelo, porque la población padeció al Paisa durante muchos años en esa zona de la columna móvil Teófilo Porero. Entonces, sí hay disidencia, y ahí hay un problema delicado, porque en general estas disidencias están reclutando y pareciera que están creciendo. Y obviamente, pues una salida del Paisa causa mucho temor. Ahora, yo sí creo que el alcalde debe haber sido más prudente. Él no está en campaña. Entonces, si estuviera en campaña, pues puede decir lo que quiera, como muchos que están en campaña lo dijeron por Twitter. Pero el alcalde es una autoridad y debe acogerle pronunciamiento del gobierno, hacer una investigación, pero no salir a hacer política. Yo sí creo que el alcalde se equivocó en la forma como actuó. Pero obviamente, vuelvo y repito, era tal la incertidumbre que todo el mundo estaba especulando.
Pues, Ariel, nos deja muy claro el panorama en esta situación tan, tan difícil de lo que está ocurriendo con el proceso de paz de las FARC, pero no quiero dejarlo ir sin que nos aclarara un poco sobre la situación con el ELN. ¿Cuál es su lectura frente al comunicado que envió el gobierno esta mañana, en el cual dice que las operaciones militares van a continuar, y obviamente es que acá se rompió el cese de hostilidades? ¿Cuál es la lectura de todo esto?
A ver, Luis Carlos, mira, el ELN reconoció hace algunas horas que efectivamente ese frente de guerra occidental había asesinado el gobernador indígena, lo cual prácticamente estaba más que claro, faltaba como la confirmación o la aceptación del ELN. Esto es una clara violación al cese bilateral al fuego y de hostilidades. Un cese que por lo demás venía bastante bien, pero esto causa un impacto tremendo en la, no tanto en la mesa, pero sí en el apoyo político a ese proceso de paz. Es una torpeza, es una idiotez, perdónenme la expresión, que el ELN no entienda la debilidad en la que está la mesa y cometa estos hechos. Dos, sin embargo, el gobierno creo que tomó la decisión correcta. Hay unos mecanismos, hay un protocolo para tomar una decisión de levantar o no la mesa, de levantar o no el cese, y ese protocolo pasa por el informe que tiene que dar el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Van a esperar el informe y sobre eso van a tomar, aunque vuelvo y repito, ya el ELN aceptó que es así. Y lo tercero, yo lo que siento acá es que este frente del Chocó es el que todo el mundo habla que es el más propenso a una disidencia en caso de firmarse la paz. Y yo sí creo que el ELN tiene que ajustar las tuercas en el departamento del Chocó, y lo que están pidiendo muchas personas es que alguien de ese frente tiene que ir a la mesa de negociación de Quito para estar tranquilos de que todo el ELN está. Porque esto sí es un muy mal mensaje, y vuelvo y repito, ya se sabía que este frente es el más inconforme con ese proceso de negociación.
Pues Ariel Ávila, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Entendemos mucho cuando hablamos con usted. Hasta la próxima.
Un abrazo, mil gracias.